¿Usted me platica?
Nosotros aquí nacimos, pero la verdad, pues no tuvimos escolaridad como se debe, porque por falta de planteles educativos nomás, en ese aquel tiempo, pues, era la única escuela primaria, y nosotros terminamos, o sea, ya terminé en primaria, pero en nivel básico. Pero desafortunadamente lo que hace la misión cultural también, pues llegan acá, programan eso y no cumplen también como se debe. Se dicen, ven, está el día y pues va uno y ellos dicen que tienen reuniones, se van. Por eso, pues la gente del campo, o sea, la gente campesina, sí, tiene inteligencia, pero lo que pasa, no hay los medios económicos para que se superen. Sí, por eso, pues. Y agarro lástimas, porque aquí mayormente, aquí en la zona maya, hay hijos de campesinos bien capacitados, los que son licenciados, maestros, ingenieros, pero nunca se aprovecha aquí en Quintana Roo. Lo mandan en otros estados y traen gente de Yucatán que nomás han comprado sus títulos para engañar a la gente, ¿no? Vaya, porque esos no, pues, mayormente llegan aquí, lo que hacen ellos, hasta mira, de los de la secundaria no sirven para nada. Llegan acá, quitan los, o sea, van a la escuela, se van los alumnos. Los alumnos salen de la secundaria, terminan la secundaria, ni saben hacer ni un oficio, ni saben cómo se hace, o sea, ni saben cómo se utilizan los decimales, nada. Gente pues, que no tienen preparado, nomás están estorbando aquí en la zona, madre. De veras. Yo tuve la oportunidad de tener mi conocimiento de algo, pero así andar. Sí, porque yo, pues, a la edad de 18 años, me metí en grillas, hasta en contra del gobierno voy, porque, pues, a ver, pues, si no hablamos, más les conviene a ellos.
Definitivamente.
Sí, pues, a pesar de eso, aunque estamos insistiendo, hay mucha corrupción. Sí. Y entonces, pues, he tenido la oportunidad de llegar a México 5 veces para pelear asuntos de lo que es de los campesinos. En aquel tiempo se trabajaba durmientes aquí, labrados en hacha. Los caciques, los coyotes llegan acá y compran, los intermediarios, se compran en menor precio. Esto vende a buen precio, y el gobierno lo sabe, la reforma agraria lo saben. Y entonces, pues, llegó un tiempo de que nosotros estamos luchando esa corrupción, pues suspendieron lo que es las órdenes de compra de nuestros bienes, de nuestros productos. En eso tuvimos la oportunidad de llegar a México, allá en los ferrocarriles nacionales, allá nos dieron las órdenes de compra para traerlos acá. Hasta por andar peleando algo, hay gente que privaron sus derechos agrarios por la misma reforma agraria. Fuimos allá y lo rescatamos, lo traímos. Así que, pues, si tenemos preparación como se debe de ser, la gente, pues, fácilmente lo... Aunque es así, pues, hemos llegado a un extremo bueno. Cuidado, en fin, como tal, y hay unos que tienen fuera, lo cargan así en el hombro. Lleva mucho trabajo, pues, se corta y ya se saca la orilla del camino, así. Va mal, ¿sabes? Y entonces se va un camión y lo carga y se descarga. Y luego lo pone aquí en el centro de la comunidad. Cuando viene el receptor, como está bajo el control de ellos, vienen con sus cervezas. Y rezaga mucho durmiente y luego lo rasura y lo llevan. O sea, y compran lo mejor que dicen, aunque está en su medida, porque uno está protestando. Luego entre ellos mismos se organizan y vienen a comprar los rezagos que necesitan para postes de potreros. Y lo descubrimos, que lo lleva en Campeche, en Jalación. Pues yo fui a Chetumal con mi mismo recurso allá en la tribuna de Campeche, sale allá. Puse un reportaje allá donde digo que los durmientes que llevan ahí son durmientes de segunda, no de primera. Pues los retardan ellos y los vuelven a venir. Y cuando ven que hay golpes duros para profesionales compran 80, 100 cajas de cerveza y lo ponen allá en la oficina y juntan 10, 6 tejidos con sus cortadores y allá pues echan a la gente encima de unos 5 o 6 que están protestando. Hasta pasaron encima de matarlo. Era la mil corrupción.
Con la cerveza compraron la
gente. Sí. Y ahorita hay otro caso que están viendo. Yo soy directivo de la sociedad civil Mencustal de productos forestales. Pues ha llegado el tiempo también de ir allá con el gobernador, le expusimos todos los problemas principales que nos aquejan. En la CONAFOR existe una corrupción muy grande entre ellos. Mira, nosotros nos autorizaron 500 mil pesos para gastos de promoción y difusión. Ya hicimos la promoción y difusión. No nos dan el dinero, nada más autorizan 50 mil pesos. Está exigiendo que se protocolice el acta de asamblea donde fuimos nombrados. Y yo le dije, pues si se va a protocolizar, ¿por qué no dijeron que se protocolice primero, luego sale el primer paquete de recursos? Y nosotros programamos en el barrio, ir a hablar con el gerente regional en Mérida. Pues allá dijo, pues si más falta la protocolo. A los demás ya lo dio, el de nosotros no ha dado nada. Y entonces, pues yo sigo insistiendo. Estoy buscando el número de teléfono de el gerente general de la CONAFOR de Mérida para preguntar si se va a quedar como lo tienen planeado, porque se fue a México como se fue. Y vamos a tener resultados positivos, porque yo se los dije, ustedes están valiendo mucho a la gente campesina, pero no lo deben de hacer. Acuérdense que por el campesino ustedes comen, tienen buen sueldo, hasta tienen corbata, aunque no lo merecen, le digo. Pero si no por el campesino, aunque tengan doble corbata, no pueden devengar ni un sueldo bueno. Que todo lo que usted nos está robando lo tienen que pagar allá con el Dios del cielo, le digo. Así se lo dije porque, mira, cuando nos autorizaron el primer año un dinero para comprarse computadoras, no nos dejaron comprar en Chetumal ni en las casas comerciales de Mérida. Lo tienen monopolizado ellos mismos. Se los vendieron a nosotros, tienen controlado una casa donde reparan, bueno, supuestamente reparan, porque si es algo bueno, de nuevo, lo van a sacar en la casa. Y ellos lo checan, abren todo así detrás y luego lo checan. Son los buenos. Pues yo protesté, ahí se lo dije. Y a cambio de eso, como un buen agradecimiento a la CONAFOR, hay que regalar una computadora a Santiago Pintón. Santiago Pintón es eso, empleado federal, no debe, está prohibido esa cosa que está haciendo, le digo. Sí, ya ahorita está. Voy a ir mañana allá en la sociedad civil y voy a levantar un documento y lo pongo en la prensa. Pro Árbol, es un programa que ahorita pues es el que era Profas, pero se cambió ahorita, es Pro Árbol. Sí, pero mira, nosotros, es lo que estaba yo diciendo, no estamos devengando un sueldo, estamos haciendo un trabajo social, pues de lo poco que nosotros agarramos para pasar, para comida, para Chetumal. Hicimos un mes viajando diario de Mérida, en Chetumal, en Carrepuerto, en Cancún, en Morelos, ¿dónde agarramos? ¿No tenemos que prestar? Ellos pues no, no depositan el dinero, que supuestamente ya se hizo el trabajo, ya hicimos la promoción. Pues yo considero que hay que acudir otra vez al gobernador, antes que nada, a hablar al gerente, decirle que si no accede a escuchar lo que estamos diciendo, pues va a llegar a un extremo muy fuerte. ¿Qué va a pasar? Si es un dinero federal, no lo deben de retener, porque se supone que cuando salió el proyecto, cuando se aprobó, es que hay que darle uso. Y eso es lo que estaba yo diciendo, pues. Yo no tengo estudio, pero ya estoy captando todo. Yo le dije, tú como jefe, cabrón, le digo a Paulino Rosales, tú no reconoces el error cuando lo cometes. Echas la culpa a tus cambiadores. ¿Por qué? Porque tú eres jefe. No eres líder, como lo dices. El líder todo el tiempo tiene que reconocer su error, le digo. Pero así como tú no eres líder, eres una persona sin vergüenza, te lo digo, cabrón. Me encabronó porque, o sea, en estas horas no he comido nada, sufriéndonos allá, hambre y sed, a pesar de que estamos trabajando a favor de varios seguidatarios. Sí, por eso pues no vale la pena de lo que están haciendo. Es para para reforestar y para o sea, donde de varios, o sea, hay uno que se llama el programa hidrológico. Nosotros aquí vamos a hacer guardarrayas para 4.000 hectáreas. Pues eso se va a pagar. Y entonces ahorita ya está bueno el tiempo para hacerlo. Pues no autorizan el dinero, aunque está aprobado. Y de la reforestación ya está autorizado y buscan pretextos. Ahorita ponen argumentos de que los 205 ejidatarios aquí de Tula, faltan 16, pero 16 personas, 11 están muertos. 5 están vivos, pero están en la zona turística. Pues que hay que preguntarle a ellos cómo lo van a hacer, qué van a decidir. Ir allá a preguntarles cada uno cómo es posible. Si hay medios de comunicación, un periódico, que es el periódico por esto, se comunica a todos los residentes que se han emigrado en sus tierras, que regresen, porque ahorita ya están notificándolos ellos, que traigan toda la relación a los ellos. Es fácil, pero ellos ponen el argumento porque ven que no hay recursos para hacer movimiento a la gente. Es pura trama burocrática. Ahorita estamos contando con 191 ejidatarios. Sí, todo acá. Están acá. Entonces, pues, ahorita otra cosa, mira, es lo que me encarona. Yo ya protesté hasta el presidente municipal de Carrefuerzo, me tomó filo. Porque yo le dije, de nada nos sirve las centrales campesinas, la CFI, la CNC. La CFI y la CNC son órganos que tienen interés de velar por los campesinados. Pero esos bolas de lacra social únicamente está robando, le digo. Prueba de ello las propiedades que tienen, mientras que nosotros somos los que trabajamos y producimos, apenas tenemos lo necesario para sobrevivir. Esto que padecemos es por culpa de la corrupción que se ejerce en nuestro medio. Además del completo anonimato en que nos tienen, le digo a la presidenta, tal parece que la gente se han confabulado en contra de la clase trabajadora. Está bien, empecé a echar mi rollo y de último día, y por equivocación, tuvimos un presidente municipal que no merece ser presidente, ni tiene temple político, no tiene madurez política. Porque si tuviese eso, no va a haber mucha corrupción aquí en la zona maya. Porque me estoy encabronado porque golpearon salvajemente a uno de mis sobrinos por los policías. En esa hora pedí a la gente que vienen de las dependencias federales, pero como hay más corrupción que dignidad, pues eso no tomaron en cuenta de nada. Ya repitieron otro en alguna cara. Pues, ya la gente ya no cree en sus chingaderos cabrones. Por eso, mira, yo estoy pensando una cosa. Todo el tiempo cuando se elige un presidente municipal, se debe de escoger un presidente bueno. Porque lo que hacen ellos es andar con unas tortas. Tortas son las que yo para regalar a la gente. No debe de ser. Y si ven que uno está, o sea, no se accede para los cafés cabrones, los odian. Ay, este cabrón no nos quiere ver, puta, pero no vamos a dar nada a él. De todo lo que es el programa de gobierno, no es de ellos. Y yo los dije que no los confunden, porque a veces, mira, los programas federales los vuelven en política. Eso no vale. Yo ya se lo dije. Vienen, compañeros, que apoyar a los partidos, porque ellos nos dieron luz, nos dieron agua, nos dieron teléfono. No es cierto, le digo. La luz no lo dio los políticos. La luz se dio porque se está cumpliendo con los consumos que se pagan, ¿sí no? El gobierno no viene a venir a pagar ese nuestro consumo, ni la energía eléctrica. El agua lo dio Dios, ¿no? Ellos lo dieron. Es más las tasas que se hizo aquí de la que nosotros escarbamos. Yo no caigo bien a ellos, pero se lo dije. El que dice la verdad no peca, pero incomoda, le digo. Así se lo dije. Yo tengo varios desmadres aquí en Tula, pero yo En el metro allá. Sí. ¿De la luz?
Sí, todo la luz.
Ah, yo, yo ahora como... Ya tiene como 40 años ahorita. O más, sí, porque... Me acuerdo cuando se dio aquí. Se paga 10, pero se da el bajón. Sí, me acuerdo. Sí. Otra de las cosas que no les conviene. De los maestros. Yo, qué bueno que ahorita no tengo en la escuela, ya, ya están grandes. Las veces que yo voy a las reuniones, digo, maestros, ustedes el día viernes ni dicen adiós a los alumnos, se van. No así, maestro. Me acuerdo cuando me dio un maestro oaxaqueño que los maestros que no tienen salida, no deben tener salida semanalmente para que vayan. De noche deben orientar a la gente, dar clase a la gente, para que la gente se despierta bien, porque así que como estamos, es como poner una piedra así para que se diga, esta es la esquina, yo no sabemos nada, le digo. La verdad, pues, yo he tenido la oportunidad de conocer muchas cosas, nos han dado cursos, pues, allá aprendí a hacer cualquier clase de documento también. Yo, mira, voy allá, pego una máquina, hago mi reporte en el periódico, lo llevo. Y para que me asusten, toma mi foto y lo pasa. Me tomas a 10,000 veces, le digo. Así es. Y no tienen miedo para que te maten, me dijo un cabrón. Para que me mate, estás jodido. Mejor prefiero morir de pie que morirme de rodillas, cabrón, le digo. Así se lo diga. No tengo miedo con mi bandera porque lo que digo es algo real, le digo. No invento. ¿Se molestan conmigo?
Sí, no.
En las actividades de chipe cuando el tiempo de lluvia. Y luego cuando termina el chicle, pues... O sea, ya empezó la sequía. Se dedica uno para... Si hay permiso para explotar lo que es caoba. Madera preciosa. Y salam. Y madera dura más que la verdad. Pues eso se traba. Y luego pues se traba palizada. Sí. A ver la gente. Y muchos no les ponemos que es un trabajo duro y se van en las zonas turísticas. Es lo que yo estaba diciendo. Hay mucha forma de que la gente también sea apoyada. Pero mira, hay una cosa muy lamentable que está pasando. El programa CDSOL. El CDSOL es para los ricos, no para los pobres. Mentira que es para los... Hay un cuate que es carpintero, quise apoyarlo. Hicimos una cotización, fui a media de buscar la cotización. 50,800 para máquinas. Llegamos al CDSOL y dice, si depositas 21,800 te lo damos. Si tengo 21,800, cabrón, le digo, no soy pendejo para venir a rogarte aquí con los 20,000 pesos puedo empezar a trabajar, le digo. Así se los dije, porque tengo carpintería aquí conmigo.
¿Usted también se trabaja la madera aquí?
Sí, se trabaja. Compran tablas. El chico se empieza a trabajar en el mes de agosto y termina este mes de enero. Sí.
¿Cómo se trabaja?
Eso pues, está organizado la gente. Se nombra un pignorador que dicen para comprar el chicle y un presidente. Entonces pues, hay una triste historia también del chicle cuando era Federación de Cooperativas. Cuando en aquel tiempo don Carlos Hoy, que en paz descanse, un maestro, un buen gerente que estuvo allá frente de esa organización. Mira, cuando se enferma uno tiene previsión social, tiene apoyo económico, pero la gente es pendeja, no lo supo aprovechar. Aunque no están enfermos, van allá y piden medicamentos. Y de última una enfermera acá, dijeron que... O sea, se organizaron con la verdad. Va, agarra mercancía, la enfermera hace una nota donde agarrará un padre este medicamento por un socio chifero. Así era una madre de esa federación. Y los de Nombeck, de acá, los más cabrones, el líder, pues, más se apegaron allá. En el momento que estaba muriendo el maestro Carlos, todos se fueron a medida, gastos pagados, hicieron que le pongan cuentas bancarias los nombres, firmaron. Y entonces, pues, desapareció casi y se quedó un gerente que se llama Julián Champ. No duró y pasó el otro cabrón a apodar al diablo. Hipotecó lo que es la Federación de Cooperativas. Ahorita es del gobierno, no lo podemos quitar. Entonces vino un licenciado que se llama Manuel Aldrete Terrazas y otro Gerardo Ramírez Aguilar. Somos los ingenieros, se organizaron y se puso el nombre de Fide Chicle. Sí, ahorita hay un consorcio que creo hasta con Campeche. Pues se está trabajando mejor en esta época. Sí, pero lo que pasa, pues, no hay líderes para promoverlo. Porque mira, lo que debe de hacer, yo le dije al licenciado, esta es una bolsa de ahorro, digo, no se debe de tocar. Una bolsa para utilizar para la concha, esto es para previsión, esto para pues se debe de cuidar esos recursos, digo. Pero como nadie habla, pues no sabe qué está pasando. Pelé una coaguladora de chicle, ¿sí? Lo instalamos allá. Metieron los cabezas directivos y lo un día de ellos vieron que ya desapareció el dinamo trifásico que tiene. Se lo llevaron a ver. Luego vinieron a buscar la máquina y lo llevaron para improvisar más. Pero eso es mentira, no lo van a regresar a eso. Es que a la gente no le conviene que se trabaje bien las cosas. Hey, porque realmente si son trabajo bien organizado, no debe de pasar esas cosas. Y así es, pues, año por año se está trabajando, se lleva, se cocina y se hace marquetas y ponen costales, así lo llevan en carrillo, pesan allá y ven, si no tiene humedad, se paga y después lo exportan. Sí. Mira, si no tiene impurezas, hay una cosa que hay mucha tecnología ahorita. Allá en Morelos, allá en el hay un despacho contable allá con el ingeniero. ¿Cómo se llama ese cabrón? Cacho Cabrián, yo era Morelos. De socio del caché. Cuchín, Alfredo Cuchín, Camal. Ahí hay una cosa que está allá para caber, se corta un pedazo, se pone, es como una tacita. Se calienta, hay una cosa como que se ve la humedad. Sí. Pero aún así, aunque tenga eso para verlo, compran chicles que tienen mucha pobreza porque son gentes oportunistas con el afán de que tengan más producto para entregar. No compro el cabrón chiclero como es maleante también, pues si te lo vendo tal peso como estás pidiendo, ven tal día, dame anticipo, ponen pendejas en el chicle porque lo están comprando barato. Sí, por eso allá en la cooperativa cuando tú vendes una marqueta hay que sacarle 4 pedazos con machete para ver si no hay nada adentro. A ese trabajo, chico. Sí, es que, no es que el chicle, cuando el chiclero sabe trabajarlo, no, cuando esté practicando así con machete, no sale de donde está la madera, así, nomás la corteza, con machetes filosos. Ponemos que es una mata de zapote, llega uno hacia de la última horqueta. Sí, pero bien trabajado. Yo fui chicleo donde dejé de chiclear, es cuando corté mis tendones. Estaba yo chicleando. De la mata. Y el gajo que tenía yo desgarrado allá. Vi que estaba cayendo mi bolsa que se quitó, se despegó del clavo que tengo puesto de madera. Jalé mi machete como soy solo. Agarré otra matita para cortar, para sacar la punta, para clavar otra vez así. Entonces, pues, al cortar la plantita así, viene el gajo. Me pega acá. ¡Paz! usted también debe de. Bien, Carrillo no me atendieron. Tenemos previsión social. Puta, ya me encargué. ¿Yo? Pues yo tenía 14 años cuando empecé a trabajar el chicle. Trabajé como 25 años. Sí. Ya no lo trabajo ahorita. Otros están trabajando. 400, 500, unos kilos. Sí. Yo una vez entregué 600 kilos. Pero voy en la mañana, regreso nomás al almuerzo y voy otra vez. Oscureciendo, me bajo a ver ni mi zapato lo agarro donde está el tronco. No lo veo ya de noche. Vengo y ya, pues allá se gana, pero se cansa uno. Sí, porque sudas mucho dando vueltas, te ampollas tus manos, salen callos. Es un trabajo peligroso. Mira, si uno está aprendiendo, si no sabe, al desconchar, ay, porque hay matas que tienen mucha concha. Al desconchar, se traba una concha en el filo de machete. Si uno no se da cuenta, o sea, lo quiere cortar así para cortar así otra vez, pues no pega el machete, se resbala y da la soga. Pues, de ahí al suelo.
20 metros.
Sí. Y otra de las cosas de los chicleros, los que no saben, pues a veces para dar un columpio, un cambio así en los gajos, si no se amarra bien, pues si está aprendiendo, a veces desata donde está amarrado y siempre se cae. Y el más peligro es las chingas víboras, las culebras, en las épocas de septiembre, en los troncos de los árboles. No se olvidaste mucho. Cuatro narices. Sí. La barba María. Cascabel casi no tenemos acá.
¿Y si por dónde estás?
Mucho, pues. Es un peligro. Pues mira, si uno anda en dos, pues le hace un torniquete. Prima, creo. Pero si es uno solo, tiene que ver cómo venir. Yo nunca he andado a trabajar con grupos, yo ando solo. Sí. He tenido la oportunidad de mira, estaba yo chicleando. La mata grandote así. Vienen pájaros de diferentes clases. Están ahí haciendo bulla allá en la mata. Y como a las 4 de la tarde oigo, ¡ah, corta! Cabrón, ya vino acá a cortar, ya vino donde estoy para. Acecho allá, un cabrón así con su sombrero que está allá. Dicen que es el Juan de Monte. Sí, Juan de Monte dice. Entonces yo fui allá a verlo cuando me bajé. Entre mis cosas y puse mi lázaro, pues, me puse guano para que no se mueva. Era tarde. Y fui a ver dónde hizo ese ruido. Ya está calado la madera, la chica. Al día siguiente fui allá. Es una matita así. Puta madre. Lo busqué. Yo como 6 kilos. Diario sacaba yo 2 y 6 kilos. Sí. Dicen que porque mía, pero espero que sea condenado uno cuando lo... Puta, yo, si una vez me caí en la mata, de 9 metros, es que me hace fácil el chicle de antes, pues. Estaba yo bajándome de la soga, se reventó. Tenía uno yo nuevo allá, pero como esta última mata que bajé, si no hubiera yo bajado en la soga, no me hubiera yo caído. Pero en ese momento pasó un chilero también. Y yo no podía caminar. Chingado. Cuatro me están morados todos acá. En el crucero se tiran entradas. Entonces, pues, me trajeron acá. Y después, pues, volví a ir al monte cuando me corté los tendones. Y allá le. Lo que escribieron mis hijos. Una madera bien trabajada, a los 4, a los 5 años, sí. Por ejemplo, si se trabaja esta zona, por los chicleros, el otro año pasa por acá, sí, así lo hacen. Es como ya no ve que está muy organizado, ellos tienen 12 campamentos chicleros, pues cada año trabaja uno, y es buen monte que tienen los cabrones también. Entonces, si es que no llueve, pues allá pierde uno. Pero si hay lluvia, pues no se afecta. Y a la época de frío, cuando viene el famoso chamancán que dice el viento fuerte, se seca. Pero hay que aprender a chiclear también. Porque uno cuando hace así su manteta, tras lo pica, pues está abierto todo. Hay que cortarlo así para que quede alto así la orilla. Aunque forma una ¿cómo se dice? Una película encima así. Pero abajo está bajando. Sí. No se seca. Antes sí, ahora no, casi la mayor parte de la gente ya no traba el chicle. Pues unos tienden a hacer sus seguidos, ya están ellos en las zonas turísticas. Hay unos que de por sí no lo trabajan, se dedican nada más para el trabajo de la milpa. Crían animales, eso hacen. Pues muchos están, mayormente los hombres están ellos allá. Sí.
¿Y ahí qué?
Sí. Pero algunos que tienen oficio, pues no te va. No te vamos a decir, o sea, que son carpinteros. Ellos están trabajando. Uno nada más está ido allá en Puerto Aventuras trabajando. Sí. El otro estudió en Cebetis. Debo de estudiar junto con una muchacha y después voy a trabajar allá en donde se venden pollos. Aprendió todos los manejos y compró 500 pollitos y los crió. Cuando se quedaron grandes empezó a vender carne de pollo. Se gastaron lo que tiene criado. Empezó a bajar los que estaban trayendo a vender pollos y vio que hubo mucha competencia. Debo de vender, compró sus borregos. Y entonces, como él tenga borrego, hay que buscar un lugar seguro. Se parió, lo vendió y compró propiedades de ganado. Y cuando se quedaron grandes, gordos, lo mató y lo vendió. Aquí se consume mucho carne. Entonces compró su camioneta, tiene una camioneta trocona, un azul, y entonces, pues, tiene cerdos americanos. Y está estudiando allá en la Cebeta, yo para veterinario. Y tiene milpa. Sí, es de 23 años. Sí, él es una persona inquieta.
¿Qué quiere?
Sabe hacer tallado de madera. Sí. Mira, es que si con un pedazo de tierra puede uno vivir, pero lo que pasa, no tenemos la técnica, no tenemos técnicos que nos enseñen a combatir las plagas. Yucatán llega primero porque hay técnicos. Aquí en Quintana Roo, técnicos, pero no saben animar. Allá pues, nada más. Le gustan los suelos, no lo sabe. En Yucatán sí. Claro, porque aquí en nuestro ejido hay mucha tierra para trabajar. Bueno, pero lo que pasa, como te digo, no tenemos tecnología. Nomás te dedica uno para la siembra de maíz. Sí. Porque hay trabajo, hay, por ejemplo, y allá estaba yo animando a la gente para un invernadero acá. Porque es bueno. Porque muchos van allá en el invernadero, pero a ganar una miseria. 600 pesos sueldo semanalmente. A las 2 de la tarde se quita. Pues, si tiene acá, pues se puede organizar más. Sí, es normal. Cuando salga el permiso, pues se hace reuniones y se toma el acuerdo dónde se va a trabar y cómo se va a trabar. Eso puede ser normal.
¿A qué le dice normal?
Pues porque, mira, no te digo que es normal porque nadie trabaja así, clandestinamente. Aquí se trabaja así, organizado. Porque si empieza a trabajar, los frena por los ejidatarios. O eso, pues, todo trabajo y que desde que es para trabajo de madera se organiza la gente.
¿Le estamos llevando el sistema de cooperativas
entonces? Sí, así es. Y de la madera. Pues nada más, se forma áreas de corta, que se hacen cuadrículas, porque no es solamente entrar a explotar la parte de, no. Hay que venir los técnicos de la sociedad, ver dónde está la madera, dónde se trabajó y cómo se va a trabajar, se dan las indicaciones. Y está organizado.
¿Hay alguna medida especial para cortar el árbol? Así que la medida de un buen árbol para cortar.
¿Ah?
¿O de qué?
Si es de cedro, de caoba, debe tener los 60, los 60, 80, 90 o más. Pero si está delgado, no. Si alguien corta de esta, no lo agarran porque ya está tiernito todavía. Sí.
¿De antes cortaban los árboles?
Miren aquí el monte de todo. Hay una parte por acá pegado de la laguna. Monte Vieja. Allá no se permite que lo toque.
Reserva.
Sí, allá se va a hacer los hidrológicos. Sí. Hay mucha reforestación. Sí. Los hidrológicos son según el presidente de la República, que es ecologista, ya está implementando otro medio de trabajo para que no se deforeste los ejidos, porque ahorita, según de los cursos que nos dieron, Quintana Roo está rico en oxígeno, por eso hay que cuidarlo, porque de las naciones ahorita como Estados Unidos, Japón, no tienen recursos vegetales como los que tenemos. Sí. Por eso pues, qué bueno que lo están diciendo. Nos están enseñando, porque si uno no lo sabe, se retumba todo el monte alto y se queda como desierto. Ahorita nos está apoyando mucho. Sí. El proyecto hidrológico es la conservación del bosque, para que ahí pues haya más oxígeno. Sí. Porque ahorita, dice el señor que viene de Oaxaca cuando dio el curso, si no se conserva el bosque, mira, no tenemos defensa para nada. El monte alto, cuando ven hasta los huracanes, ellos cargan todo lo que es el viento que trae. Baja la fuerza, si no por los árboles, nos van a derrumbar todas las casitas así, rústicas. Yo entiendo que es cierto, porque cuando llega un huracán, aquí no llega. Sí. Lo que pasa ahorita, miren, aquí en nuestro ejido, mira, todos los maizales están así como esas matitas que están allá. Y allá están arrollados hojas. Ya no se va a lograr cosecha. Pero lo que pasa, para pedir apoyo, no lo aceptan. Pero si hay dinero de por medio, ese dinero que dio el pinche chino, ¿cuántos millones es? Ellos se pueden apoyar a la gente, pero lo que pasa es que la gente que nunca ha salido tiene miedo. Yo no, para tocar una propiedad, si me regañan, pues le digo, regañan porque yo soy campesino. Yo vengo con respeto que merece, no vengo para ofenderte, le estoy faltando respeto. Dígame qué debo de hacer, cómo te puedo respetar. Yo así voy, no te conozco bien, cualquier cabrón voy allá. Me reciben, mira. Pero yo así los hablo. Yo no vengo a pedir nada para mi beneficio personal. Ni para mi... Cuando solicito algo es para el pueblo que habrá elegido de Dios. Sí. Aquí es del animal silvestre. Aquí hay tigre. Hay venado. Hay jabalí. Faisán. Hay pavo de monte. Sí. Y hay chepescuintes. Pero en las épocas de huracanes muchos se mueren también. Sí. Hay gente que se dedican también a la cacería, lo que señalé el domingo, ayer el domingo en la reunión. No se debe. Si yo tengo una milpa, tengo tres milpas, allá entran venados, es como si fueran mis animales. No lo quiero matar porque son animales que ya se están acabando. Sí. Ya está en peligro de extinción. Y entonces, pues, si uno, pues, no, yo le diría a ellos, no somos iguales en nuestra vida. Hay unos que tienen menos familia, viven mejor. Los que tienen muchos hijos, con trabajo. Pero a nadie les prohíbe que mate un venado para el consumo de la familia. Pero si lo mata, lo lleva a vender, regresa en su casa y compra cuatro huevos para freír a esa madre, ese colesterol, le digo. Yo cuando tenía yo perros, voy a ir en milpa. Cuando escucho están ladrando mosquitos, pues quien los sabe, mato. Traigo acá. Lo hago pib. A comer con mis hijos, no lo ven. Y otra semana, pues, un chingado jabalí allá. Siempre los traigo aquí para mis hijos, paisán, ese de pavo de monte. A veces, pues no lo ve uno andando en el monte. Los perros lo ladran y se suban, vuelan y botan al árbol. Pero es lo que estoy diciendo a los cabrones. Hay que aprender a explotarlo, porque si son 10, están así en la mata. Si no se van, voy a acabar los 10. Otro día, ¿dónde voy a matar 10 más? Uno solo que mate, todo es permitido por la ley, le digo. Pero gente, cabrones, no, si ven que están allá, lo tienen que matar todo. Venderlo y dedicarle al chupe. Sí. Vende los apoyos también. Cuando se autoriza los apoyos, no lo dan completo. No llega completo. Busca la forma de sacar a ellos, cabrones. Tenía yo 15 años cuando empezó a despertar a comprar televisiones. En un televisor que tenía mi hermano, estábamos viendo la pelea de Cassius Clay. Puta, ella vi un discurso de López Portillo. La corrupción somos todos, dice. La corrupción se empieza en la cuna y se acaba en la tumba, dice. Es cierto, nunca se va a acabar. ¿Qué pasa ahorita con los agentes judiciales? Son los más cabrosos, son los que van arrumbando, son los que van chingando. Salen los periódicos que ellos matan. La gente que menos lo hace.
¿Vuelve
a llegar? Y otra cosa que no me gusta. Se permitir a los charlatanes allá en Carrió Puerto. Puta, ya le di al secretario de presidente. Coño, el presidente municipal debe de pensar en su gente. No dejar, es como si yo fuera, o sea que yo vaya a México. Cuando yo salgo para ir a México, estoy en un peligro, porque no, yo soy un pinche provinciano. Para el capitalino va a ser más fácil que me mate, yo no conozco la ciudad. Así está la cosa, eres un pinche charlatán. Mira, quieres que yo cuento la en tu mano, quieres que yo saque tu suerte con este pajarito que saca. Mal, mire robo. Ahí en el piso, ver que lo tienen colocado. Yo creo que porque esa gente que cuando llegan allá se les dan preferencia, dejan buen dinero. Claro, ¿por qué los médicos no hacen eso? Pues pinches grupos allá. Si uno está débil, se va a alocar. Pues estoy enfermo. Escuché uno, se lo diría a la muchacha. Mira, ¿sabes qué viene a casa? Saco la suerte, está ahí, puedes sacar tu carta de buena suerte. Ah, eso ya. Da 50 pesos más, te saco otra carta. Aquí aparece que tú tienes una instalación. Si no pagas que te curan esta semana, te vas a morir. Si la gente que es cobarde, loca y te muere. Yo le digo, anda a demandar al hijo de puta que te está diciendo que vas a morir la semana. Anda, demándalo, ¿dónde lo puede comprobar? Le digo, ahora sí un médico que te diga, el médico tiene más estudios, sabe cuál es la vida del ser humano, le digo. Ah, pero no te metes en esos chillones. Esto con la chingada misma gente de aquí de la zona, madre de pinche flaco, ¿verdad? Claro. Tengo un nieto muy habilidoso, le digo, cabrón, cualquiera va a ser periodista, le digo. Tiene 7 años. Habla bien la maya el español. Bien.
Pero digo, a los muchachos les gusta todavía hablarlo.
Sí. Aquí mayormente la gente habla en maya, habla en español. Sí. Pero sí sabe nomás lo que suman los cabrones. Mira, una vez una maestra dice, a mí me avergüenza que mis hijos hablen la lengua maya. Maestra, si vas a equivocar, le digo, ¿cómo vas a avergonzar con tu raza? Le digo, si tu papá no es gringo, tu mamá no es gringo, cabrona, le digo, ahora que son gentes extranjeros, hasta ni te va a dar vergüenza, va a tener orgullo porque los gringos le gustan la maya, le digo. Y dice, ah, entonces, no es bueno lo que no es bueno, le digo. Así se lo dije, pero la verdad es así.